al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Nuestros compañeros de los servicios informativos os lo acaban de decir, fin de semana a la vista. Muchos de vosotros vais a coger el coche, el avión, el tren, vais a salir de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, a otros lugares. Y pues nada, que tengáis muchísimo cuidado, sobre todo los que vayáis en carretera, ¿no? Nada de alcohol, cuidado con las comidas copiosas, parar cuando hay que parar, revisión ya hecha en el coche, revisión hecha a vosotros. En fin, que tengáis muchísimo cuidado. Y a los que quedáis en vuestros lugares, pues nada, que también se puede pasar bien, a hacer algo distinto, inventaros algo. Oye, o simplemente descansar, también viene bien. Descansar. Y también vamos a tener un recuerdo para Chavela Vargas, la gran cantante Chavela Vargas, que está ingresada en un hospital aquí en Madrid. Vino para dar un recital, 93 años tiene la excelente cantante Chavela Vargas. Y bueno, parece ser que el ajetreo de aquí a para allá, de cruzar el charco, de cantar, bueno, que se nos puso malita de su corazón, tuvo taquicardias y tuvo que ser ingresada. Tenía que volver el próximo domingo a su ciudad, pero no se sabe si la van a dar el alta o no. Lo importante es que Chavela Vargas siga cantando y que se recupere lo antes posible. Una vez dicho todo esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que todo nuestro apoyo y nuestro cariño a Chavela Vargas. Quería decir, porque me ha gustado mucho eso de hay que tener el coche puesto a punto, nosotros también nos tenemos que hacer una puesta a punto, cuidado al volante, pero yo también quiero pedir, aprovechando ahora que estamos en verano y que es la época de los incendios, que por favor nadie, si vas fumando un cigarro, apágalo por favor en el cenicero del coche, que todos los coches yo creo tienen un cenicero, es bueno, prácticamente básico, que por favor no lo tire nadie nunca a la cuneta, porque nunca sabes si ese cigarro ha quedado bien o mal apagado y lo mismo puede ser el causante de un fuego. Y bueno, yo creo que es lo último que queremos, no tener en nuestra conciencia esa responsabilidad. Y lo digo precisamente porque cuando venía para acá esta tarde he visto entre M40 y M50 en estas carreteras a los bomberos y la verdad que es una pena. Yo creo que hay que cuidar también el medio ambiente, como cuidamos el coche, como nos cuidamos a nosotros, porque a fin de cuentas también es muy saludable.
Sin duda, yo iría más lejos que María todavía. Yo diría que no fumarais en el coche. ¿Por qué? Porque puede provocar un accidente de tráfico y no es ninguna broma, ¿no? Porque cuando vas fumando, y yo he sido fumador, cierto es, hace muchos años que ya no fumo, pero reconozco que a mí se me ha caído el cigarro más de una vez y se te cae a veces en lugares y zonas que no te gusta nada, que se caiga el cigarrillo, ¿no? Y se caiga sobre todo la candela, ¿no? Y sueltas el volante, empiezas ahí a intentar quitarte la candela, por lo tanto yo os diría más, intentar no fumar dentro del coche porque es motivo y puede ser motivo de un accidente de tráfico.
Efectivamente, estar fumando en el volante está considerando como un factor de distracción y aunque digas, se me ha quedado la ceniza, me la quito en un momento, ese segundo puede ser lo que te haga estar aquí o tener un accidente.
Sin duda, ahí estamos. Borja Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María.
¿Tú no tienes problemas con el tabaco?
Yo no tengo problemas, ni me gasto, ni me quemo, ni nada, porque yo no fumo.
¿Por qué no
fumas?
Sí que sí.
Yo quería hablaros de los planes que podéis hacer aquí en Madrid. Yo esta mañana he hecho uno bastante interesante y que es muy recomendable para todos aquellos que no vais a coger el coche y os quedáis aquí en la ciudad. He ido al Museo del Prado esta mañana. La verdad es que he hecho una visita guiada por una guía en italiano.
¿Has saludado a las meninas?
He saludado a las meninas de tu parte, me ha dicho que recuerdos. Y nada, que es un plan súper interesante y que tenemos una maravilla aquí en Madrid que podemos disfrutar pues todos los días del año. Está abierto todos los días.
Me parece muy bien, pues es una buena recomendación. Yo he sido porque hace años que no voy al Prado, pero me he pasado muchas horas en el Prado sentado viendo delante de un cuadro, observando los cuadros. La zona de los pintores holandeses, la sala de los pintores holandeses, a mí me encantaba.
Pues hoy está por ahí también viendo a Rubens y demás.
Muy especial, ¿no? Bueno, una vez dicho todo esto, sabéis que esto es un programa de salud, pero bueno, el programa al comienzo sale pues como sale. Ahora sí, María, vamos ya con los temas de hoy.
Ahora sí, de lleno nos metemos ya en el programa de salud. Lo primero, como todas las tardes, os vamos a dejar nuestro número de teléfono 91-512-8400 y apuntarlo muy bien, porque esta tarde queremos que nos llaméis para que nos contéis algún testimonio que otro. A cambio, siempre hay un regalito. Os vamos a regalar un libro que se llama Sabor y Sabiduría. Os repito el teléfono 91-512-8400. También, si os queréis poner en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Primer tema, como bien anunciaba María, os vamos a regalar un libro. El libro es Sabor y Sabiduría, un libro que, bueno, ha editado Sanitas Residencial y Recetas, ¿verdad, María?
Efectivamente, recetas de toda la vida y de toda la geografía española, pues sí, están recogidas en este libro. Muy especial, por cierto, porque son las recetas de los mayores de los centros de Sanitas Residencial. Las mejores, 41, entre más de 200 que se han presentado. Todas ellas, como digo, recogidas en este libro que vamos a presentar y vamos a regalar hoy. Y que, por cierto, nos dice Borja, ya se puede ver la portada en nuestras redes sociales.
Sí, he hecho una foto al libro para que le podáis ver. Está en Facebook y en Twitter, en la página de Facebook Salud al Día y en Twitter @saluddia.
Una cosa importante, ¿eh? No marquéis el teléfono todavía, 915-8400. Lo tenéis que marcar cuando yo os diga, a la orden de ya. De momento no he dicho ya, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos las cosas por delante.
Efectivamente, vamos a hablar también esta tarde de un problema: el alcohol y los jóvenes. 144 horas en botellón dedican entre los jóvenes de entre 14 y 18 años al botellón. A estas horas, esas 144, tenemos que sumar además el tiempo que pasan en bares y discotecas. Lo ven como algo normal, pero no lo es, nada más lejos. A su edad deberían estar dedicando esas horas a otras actividades. Desde luego, para implementar esas otras actividades y poner fin a este tipo de prácticas, siempre está trabajando la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Bueno, Borja, veo que te has dedicado y te estás dedicando mucho tiempo a darte paseos. Y también te has ido de paseo y te has ido a ver una exposición, ¿no?
Sí, según subía del Museo del Prado me he dado cuenta que hay otra exposición, una exposición de fotografía. Hoy la vamos a hablar de ella y concretamente está en el Círculo de Bellas Artes. La temática será las enfermedades reumáticas. A través de verdaderas obras de arte podemos conocer un poquito más sobre patologías que afectan a un sector muy amplio de la población.
Y vamos a hablar de un trastorno que preocupa mucho a los padres. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Podemos sospechar que cualquier niño tiene este problema, pero con el paso del tiempo, si a un pequeño le cuesta mantener la atención, se mueve demasiado y no controla sus impulsos, estamos ante este trastorno. Es fundamental que conozcamos los síntomas para que podamos detectar el problema. Eso es precisamente lo que hoy piden los expertos con motivo de la celebración del Día del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
De nuevo nuestro teléfono 915-12-8400 y también el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es. ¿Para qué? Porque nos podéis hacer a través del teléfono y del correo electrónico preguntas o sugerencias.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
vivir en el espacio podría ralentizar el envejecimiento? Todo el mundo desea envejecer más despacio, o directamente, no envejecer. Para lo primero, desde la Agencia Europea Espacial se ha llevado a cabo un trabajo con gusanos en los que descubrieron que las condiciones del espacio son favorables para que nuestro organismo envejezca más lentamente. Concretamente, se dieron cuenta de que 7 genes de estos gusanos permanecían inactivos en el espacio, lo que les permitió adaptarse mejor al entorno. La investigación surgió debido a las condiciones físicas favorables en las que llegaban los astronautas a la Tierra. Y los que piensen que no tenemos nada que ver con los gusanos, decirles que la especie estudiada comparte un 55% de material genético con la especie humana.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Fogones, sí, sí, música de fogones, claro que sí, ahí ese ruidito, ¿no? Puede ser ruido de cacerolas, porque claro, hoy vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de sabor y sabiduría. Un libro de cocina que recoge las 41 mejores recetas de los mayores de Sanitas Residencial y pedimos el testimonio de los oyentes y regalamos libros. Ahora sí, ¿eh? Ya podéis marcar 91-512-8400.
No son los guisos de ningún chef famoso, de un nutricionista, pero sí de unas personas que a lo largo de muchos años han cocinado para ellos mismos y para los suyos, y que recogen todo el saber gastronómico tradicional, ese que ahora parece que estamos perdiendo y al que deberíamos volver. 41 recetas recopiladas en este libro, Sabor y Sabiduría, elaboradas por los residentes de los centros de Sanitas Residencial. El objetivo de esta iniciativa es impulsar la imagen de los mayores en la sociedad, reforzando su vertiente más positiva, mostrándonos a todos que las personas mayores siguen activas, tienen ideas y también motivaciones. Finalidad de este proyecto es también hacer que las recetas de siempre no se pierdan. En las 200 páginas de esta publicación se reúnen el sabor de las diferentes regiones españolas que nos muestran la gran variedad y riqueza que tenemos en nuestro país. Recetas que van, por supuesto, desde lo más tradicional, como el cocido montañés, a también lo más exquisito, como la tarta de queso.
Y vamos a hablar con Guzmán Bordallo, que es director del proyecto Sabor y Sabiduría. Muy buenas tardes, Guzmán.
Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Me parece un proyecto precioso, me parece un proyecto además en este año, ¿no? Año dedicado, ¿no? A los mayores, podemos decir, ¿no? Y este es realmente es un proyecto muy bonito, el de Sabor y Sabiduría, ¿no? Porque es fundamental la buena nutrición, ¿no? De la persona mayor.
Así es. Bueno, en primer lugar, como bien dices, este año es el 2012, es el año del europeo del envejecimiento.
Exacto.
Activo. Uh-huh. Entonces, bueno, Sanitas Residencial nos hemos querido sumar a esta iniciativa. Bueno, pues la mejor manera que sabemos que es escuchando y aprendiendo de nuestros residentes. Entonces, uh-huh. Pusimos en marcha este primero, digamos, un concurso de recetas, que no fue realmente así, pero lo que hicimos es colocar unas urnas en cada residencia para que todos los residentes de nuestros centros pusieran sus recetas y luego podemos elegir, digamos, la mejor de cada residencia. Es, como bien has dicho, un homenaje al saber gastronómico de nuestros mayores, que, bueno, pues sabemos que detrás de cada plato son personas que han cocinado para sus familias, para sus amigos y bueno, pues hay siempre una historia detrás, ¿no?
41 recetas, ¿no?
Así es.
¿Y por qué son 41?
Porque es una receta por residencia. Sanitas Residencial tiene pues 40 residencias en toda España y lo que hicimos, pues como decías, seleccionar una receta por cada centro. Entonces, bueno, pues al final, como tenemos residencias pues por toda la geografía española, al final ha quedado un crisol muy amplio de recetas que van desde un cocido hasta un bacalao al pilpil hasta un... pues una tarta de queso, como decíais, ¿no? Uh-huh. Que al final no es más que un reflejo de la riqueza gastronómica que hay en España.
Claro, sí, me he dado cuenta, ¿no? He estado hojeando el libro y he visto exactamente que tenemos recetas de prácticamente toda la geografía española, ¿no?
Así es, porque, bueno, Sanitas Residencial, como os decía, tenemos residencias en toda España y al final todos los... es curioso, pero en todas las residencias se han volcado... Y como decía, ¿no? Se han recogido en realidad 300 recetas, es decir, uh-huh. Todos los residentes de los centros han incluido su receta en esta urna y luego ha sido el cocinero el que ha seleccionado las tres finalistas en cada residencia y nada más democrático que sean el resto de residentes los que voten el plato que represente a esa residencia para el libro. Entonces hicimos pues talleres de cocina, que eso, bueno, es una actividad muy habitual en las residencias de Sanitas, en la que, bueno, pues los abuelos pudieron pues trabajar en equipo, acordarse de cómo cocinaban en su época, recordar viejas recetas. Uh-huh. Y bueno, pues con esas votaciones al final se eligió una residencia, pero para nosotros Bueno, pues son los 300 ganadores y son, al final ha sido un libro que hemos querido que sea un homenaje a los mayores, independientemente de que sean recetas seleccionadas o no. Porque las 300 recetas, estén en el libro o no, las hemos incluido en el menú oficial de Sanita Residencial.
Uh-huh. Guzmán, tenemos una amiga, María Dolores, hemos pedido por favor que nos llamaran amigas y amigos de Salud al Día para que nos dijeran que cómo cocinaban, si recuerdan que lo que cocinaban sus abuelas, lo que cocinaban sus madres, lo que cocinan las personas que quieran contactar con nosotros, y nos ha llamado María Dolores. Hola, buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que nos quiere decir sobre la alimentación?
Yo tengo una receta de mi abuela que uh-huh. es muy peculiar, sencilla como ella misma, que es el gazpacho,
sí.
pero mi abuela le ponía zanahoria.
Ah, curioso.
Y sí, está exquisito porque le quita un poco la fuerza del gazpacho. Y yo lo recuerdo con un cariño especial.
Pues muy bien. Oye, nos parece perfecto añadir zanahoria a tu gazpacho, ¿no? Pues nada, vamos a ver si encuentras alguna receta, seguro que sí, que te va a gustar de este libro, Sabor y Sabiduría, que ha editado Sanitas. Muchísimas gracias, María Dolores.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, ya has visto, Guzmán, nos dan sí, recetas sí. también las amigas de Salud al Día.
La verdad es que es estupendo porque, bueno, como decía antes, ¿no? La riqueza gastronómica que hay en España es tan amplia y tan rica que es que podemos incluso hacer variantes sobre platos tradicionales, ¿no? Como comentaba esta oyente, el poder incluir una zanahoria, que en un principio pues puede parecer raro, al final, bueno, pues seguro que le da un toque de sabor muy interesante.
Y Guzmán, estos platos tan tradicionales que se recogen en el libro, ¿cuál es, digamos, el que más estamos perdiendo y al que deberíamos volver?
Bueno, hay muchos que nos hemos dado cuenta que realmente se estaban perdiendo porque muchos residentes pues fueron incluyendo variantes sobre platos que ya preparaban antes sus padres, sus abuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay platos, por ejemplo, como el fricandó, que es un plato típico de Cataluña, que de hecho el residente pues lamentablemente falleció y no pudo ver su plato como el elegido en el libro, pero sí que nos contó antes de elegir su plato, que era un plato que es que él pues había incluido una variedad que pues muy propia de su familia, que se iba a perder, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido de esa forma rendir un homenaje y que esa receta se mantenga viva publicándola en el libro.
Os recuerdo el teléfono 91-512-8400, teléfono que podéis marcar si queréis conseguir este libro, simplemente contarnos vuestra experiencia con alimentación, ¿no? Recetas que os acordéis o cualquier otra cosa que nos queráis contar. 91-512-8400. Guzmán, los amigos de Salud al Día van a poder conseguir este libro llamando a algún sitio o en librerías.
Bueno, sí, justamente os iba a comentar que el libro es gratuito y está a disposición de cualquier persona que esté interesada en cualquiera de las residencias de Sanita Residencial en España. Entonces, en Madrid contamos con 13 residencias y en cualquiera de ellas el libro está a su disposición. De hecho, me tengo que decir que de los 40 platos que seleccionamos, nos juntamos el comité de dirección y, bueno, y yo como director del proyecto hicimos un pequeño jurado para elegir los 3 mejores platos, y entre ellos hay uno de Madrid, de una residente que está en nuestra residencia de Sanitas de las Rozas, y concretamente es un pastel de lombarda. ¿Mm? La residente es una señora de 92 años, y bueno, pues el pastel que yo lo probé quedó estupendo, y además es un pastel muy original, porque pues lo mismo, también ha incluido algún ingrediente pues muy muy curioso, así que
además son platos saludables, porque estoy viendo y los platos realmente llevan carne, llevan pescado, llevan hidrato de carbono, llevan pasta, por lo tanto platos muy saludables, ¿no?
Así es, para nosotros la alimentación en las residencias es fundamental que bueno, pues sea una alimentación equilibrada, que sea muy variada. Y como decía antes, estos platos van a ser incluidos en el menú oficial de Sanitas, ¿no? Entonces, al final los platos ganadores han sido platos pues que son originales, que tienen mucho sabor, pero que además se adecúan pues a una dieta equilibrada, que al final es la que tienen que recibir los residentes, ¿no?
Y y estamos hablando de comida sana, de dieta sana, pero yo creo que también personas felices, ¿no? Porque si miramos las fotos de todos aquellos cuya receta se ha incluido en el libro, salen todos guapísimos, con una sonrisa. Me imagino que estarán orgullosísimos de que su receta esté publicada, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, están muy felices, pero a mí me gusta porque son fotos muy naturales. Pues el fotógrafo además nos contaba que fue residencia por residencia haciendo las fotos de los ganadores, y realmente pues es que los residentes son pues como les veis, pues tal cual, están muy felices y la verdad es que han aceptado el libro pues con muchísima alegría. Como decía, esto pues al final es también culminar pues uno de los talleres que hacemos en las residencias de cocina, que bueno, pues que para ellos participan mucho en ello, y el poder publicar uno de sus platos pues es también ver cómo esos talleres pues finalmente pues consiguen que los platos se lleven a cabo y además sean elegidos para este libro.
Pues Guzmán Bordallo, director del proyecto Sabor y Sabiduría, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que sigáis con ese tipo de proyectos y sobre todo dando alegrías, ¿no? Y hacer que nuestros mayores, bueno, pues estén activos, ¿no? Y eso es lo importante, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Hasta luego. Adiós, Guzmán.
Hasta luego.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Ahora en julio tenemos 1.302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1.302? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso si sumas los pares y los multiplicas por los impares significan algo? Tampoco es el número secreto de una caja fuerte que contiene la juventud eterna. No, simplemente contamos todos los coches que teníamos, 1, 2, 3, hasta 1.302. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 1.302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Segundo tema de hoy, vamos a hablar de alcohol y de jóvenes. Vamos a hablar del abuso del consumo de alcohol por parte de los jóvenes, porque más de 1 millón de jóvenes dedican de media en verano 144 horas al consumo de alcohol, concentradas especialmente en fin de semana y haciendo botellón.
Son jóvenes de entre 14 y 18 años los que pasan esta cantidad de horas haciendo de la bebida su diversión, especialmente eso, a través del botellón en estos meses de verano. Y este tiempo que le dedican al alcohol, tal como reza el lema de la campaña de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, se lo quitan a todo lo demás. Y si cabe, lo peor es que ellos lo ven como algo normal, sin darse cuenta de los efectos negativos de la bebida. Damos una cifra, 144 horas de media, pero todavía son más, porque hay que sumar el tiempo que pasan en los bares y en las discotecas ingiriendo alcohol. Si nos remitimos a los datos de la encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias, veremos que el 35% de los jóvenes reconoce haberse emborrachado en el último mes. Y es más, la mitad de los adolescentes considera que tomar 5 o 6 copas en el fin de semana no produce problemas. Desde luego que esto no es lo que debería ser lo normal. Lo más adecuado es que estos chavales practiquen deporte o inviertan su tiempo de ocio en otras actividades. Para ello, campañas como la de la FAD, como esta.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916 1515.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y vamos a hablar con don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Muy buenas tardes, señor Calderón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que este tipo de campañas son absolutamente necesarias porque en nuestro país vivimos un problema serio con el alcohol. Creemos que esto es un problema ya pasado y todo lo contrario, ni muchísimo menos, ¿no? Y además, cada vez se inician más jóvenes, o por lo menos los jóvenes consumen gran cantidad de alcohol y dedican, como bien se ha demostrado con ese trabajo, este estudio, muchas horas, y más en verano, al consumo de alcohol, ¿no?, al contacto con el alcohol.
Sí, sí, absolutamente. Yo creo que ha habido un cambio que ha sido muy, muy dañino para este país, el cambio de patrón nórdico que se ha incorporado, y que el consumo de alcohol se hace para colocarse, para emborracharse, que son consumos muy intensos, los consumos de atracón. Hemos abandonado la dieta mediterránea que ha existido siempre en este país, que era un consumo social, familiar, en celebraciones en casa, y sin embargo se ha pasado a esos consumos tan intensos, y además yo creo que una cosa muy grave es que se ha entronizado a nivel del país el emborracharse es la manera de celebrar cualquier cosa importante. Uh-huh. Pero no ya beber, sino emborracharse. Y entonces lo vemos constantemente que se maneja como concepto. Vamos a emborracharnos porque tenemos que celebrar. Es una barbaridad tremenda, y sobre todo en las edades que estamos contemplando, ¿no?
Sí, estamos hablando de 14 a 18 años. Claro. Además, yo tenía por aquí un dato también, que es el dato de que me parece que es el 30 al 33%, ¿no?, de estos jóvenes.
35,6.
El 35,6 reconocen, ¿no?, haberse emborrachado.
Eso es tremendo, porque además es de los pocos datos que están subiendo en los consumos, es ese. Todos los demás están más o menos estabilizados, y lo que se ha, digamos, incrementado, además me parece recordar que como un 10% en los últimos años, es el nivel de borrachera, porque efectivamente ese consumo lo que van buscando es emborracharse, y eso es un cambio que hay que hacer, porque si no, ahí estamos en una situación realmente peligrosa.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado que los jóvenes han perdido, ¿no?, el miedo al consumo de alcohol? Y es más, ya no entienden una fiesta, o no se entiende, claro, divertirse si no hay consumo abusivo de alcohol por medio, ¿no?
Bueno,
¿qué ha pasado?
Yo creo que hay un problema, no es un problema de los jóvenes, es un problema de la sociedad en su conjunto.
Sí, digo de jóvenes porque estamos,
claro,
hablando ahora, ¿no?
Ellos lo que han hecho es utilizar, uh-huh, digamos, las ofertas y el planteamiento de valores que la sociedad ha establecido, de intensidad máxima, de vivir al día, los valores de presentismo y de inmediatez que este país ha incorporado de forma tan intensa, pues les ha llevado a esas noches interminables de 8, de 9 horas, que es prácticamente imposible aguantarlas si no tienes algún tipo de consumo. Y como además, incluso pues desde la publicidad, desde los mensajes, esto de tú, de Aldo, pero Aldo ahora y pásatelo, bueno, rompe la pana, tú no te limites, es... Bueno, todo ese tipo de cosas van creando una cultura. Estos consumos están muy muy vinculados al contexto cultural, y luego los jóvenes los utilizan a su manera, en su ocio, en su diversión, en su tiempo libre, y los han incorporado de tal manera que no hay, parece ser, forma de divertirse que no sea esta, ¿no?
Le tengo que hacer una pregunta obligada, señor Calderón.
Sí.
España, la selección española de fútbol, es que eso tengo que preguntar.
Sí, ya, me imagino.
Obligatoriamente
sí,
eso tengo que preguntar,
claro,
¿no? En la selección española de fútbol, en su celebración por este campeonato europeo, salvo rarísimas excepciones, que las hubo, jugadores que no consumieron alcohol, entre ellos yo recuerdo en estos momentos a Iker Casillas, quiero recordar que no se le vio con nada de alcohol en la mano, gran parte de los futbolistas de la selección española de fútbol consumieron alcohol en esa celebración. Y creo también recordar que ustedes... Hombre, alguna nota han sacado de prensa, ¿no?
Sí, hice una declaración precisamente en la presentación de esta campaña, porque un compañero suyo, una periodista en concreto, me preguntó que qué opinaba yo de esa celebración. Y yo dije únicamente que me había producido tristeza y preocupación, porque precisamente por eso que estamos hablando, es decir, estos chicos, que además yo creo que son unas magníficas personas y que han conseguido trasladar al país una ilusión que nos es fundamental en momentos como este, y nos consideramos orgullosos de nuestra selección, que es la mejor del mundo, la mejor de Europa, y que ellos además son unos chicos que cuando hablan y dicen las cosas que dicen, pues crean un ambiente absolutamente súper positivo. Yo creo que ese día no se dieron cuenta.
Y no, seguro.
Y nadie
seguro
les dijo, Y esas imágenes, como he dicho hace un momento, el haber entronizado, el que para una gran celebración hay que, pues al grito de vamos a emborracharnos, eso es terrible. Entonces ellos, a mí me entristecía porque lo que ellos hacen es absolutamente mimético para la gente joven. Son sus ídolos, son, y si ellos lo hacen es lo que hay que hacer. Entonces, si ellos hacen otra cosa, por eso yo en ningún momento, por supuesto, ni he culpabilizado, ni he satanizado, ni he hecho fundamentalismo, sino lo que he hecho me ha parecido una oportunidad enorme para continuar su línea extraordinaria de valores que transmite la selección de baloncesto, tres cuartos de lo mismo, unos valores maravillosos de compañerismo, de esfuerzo, de sacrificio, de solidaridad, o un Rafa Nadal. Es decir, el mundo del deporte español tiene una gente extraordinaria, pero yo creo que ese día a mí me pareció que perdimos una gran oportunidad y por eso dije que me había producido tristeza.
Bueno, pues tema zanjado, y espero que para la próxima
Copa
de Europa, y espero que para la próxima Copa del Mundo, que seguro que van a volver a ganar, bueno, pues que...
No, pero fíjese que yo además he dicho en alguna entrevista, porque lógicamente es una pregunta que usted dice muy bien obligada, he dicho, cuando el equipo español le hizo pasillo a Italia después de ganarle, a mí se me saltaban las lágrimas.
Sí, sí.
O cuando un Casillas desde la portería le dice al árbitro, árbitro, termina con esto, no les hagas pasar un calvario.
Claro.
Eso a mí me pone la piel de gallina. Eso es un ejemplo que cunde de una manera tremenda, y el no poder hablar en un micrófono porque te dicen, va, estás con... Bueno, eso creo que es un tema que, como dice usted, yo espero que no se vuelva a repetir.
No, seguro que no se volverá a repetir, porque todos, lo primero, ellos son conscientes.
Claro, yo también lo creo.
En un porcentaje muy alto de los casos que no estuvieron a la altura, ¿no?, ese día, y es un día, y son unas horas, ¿no?
Claro.
Cosas, bueno, que a veces el celebrar, ¿no?, el ver a la gente, ¿no?, cómo te vitorea y cómo realmente... estás
eres
ahí,
un mito.
Eres un ídolo,
claro,
¿no?
Y claro, bueno, claro,
pues,
claro,
pues en fin, que ha sido un mal día y
eso
esperemos
es.
Que no...
Y ha pasado.
Eso es, y ha pasado, ¿no? Ustedes desde la FAD llevan trabajando en el tema del consumo de drogas, en el consumo de alcohol, muchos años trabajando, ¿no? Y son conscientes que hay que seguir trabajando en ello, ¿no?
Sí, absolutamente, porque les hemos dado muchas oportunidades a las drogas. Hemos conseguido, entre todos, llevamos 26 años... que las drogas se hayan convertido en un producto más de consumo, que haya esa percepción de poco riesgo, que sean un elemento imprescindible en esa diversión, en el tiempo libre de los jóvenes, y eso es muy, muy malo, porque no hay ninguna duda de los grandes problemas que crean las drogas, y las drogas que se consumen actualmente, muchas de ellas no producen esa imagen de peligro, sino que te dan lo que buscas y te ocultan lo que no buscas, y el día que te aparece estás en un problema muy serio, y la sociedad adulta, que somos los que tenemos la obligación de tutelar a la juventud, a los que vienen, pues para que no cojan en ningún momento, para que no tengan un día malo, como estamos comentando, para que no cojan caminos equivocados que les van a pasar una factura que a ninguno queremos.
Claro, tenemos que hablar obligatoriamente de facturas, porque según van pasando los años y sigue ese consumo de drogas y ese consumo, drogas permitidas y no permitidas,
sí.
Alcohol, en fin, y otro tipo de drogas, a lo largo de los años pasa factura.
Sí.
O sea, pasa factura en el sistema nervioso, pasa factura en nuestras arterias, pasa factura en nuestro cerebro, ¿no? Y esto es una cosa que los jóvenes también tienen que tener muy claro, ¿no?
Ellos creen que, como son jóvenes, son invulnerables, es decir, no les va a pasar nada, porque todos estos problemas que usted señala que puede ocurrir no ha llegado al problema de verdad, que gracias a Dios es una minoría, pero ocurre en un porcentaje importante, que son las adicciones. Cuando uno pasa de un consumo ocasional de los fines de semana de cannabis, de alcohol, de coca, a entrar en un consumo de una adicción, que es que tiene que consumir uno constantemente, a entrar en una enfermedad muy grave y con unas consecuencias verdaderamente terribles. Lo que pasa es que ellos piensan, bueno, eso que dicen siempre, yo controlo, yo consumo ahora y dejo de consumir, y ahí está todo ese mundo de accidentes, violencias, desestructuraciones personales, fracaso escolar, todo eso, las drogas juegan un papel muy importante y son temas muy graves, pero mucho menos graves que de repente un día te des cuenta que estás enganchado a una sustancia y que no puedes dejar de consumir.
Esta campaña que se ha lanzado en radio, ¿no?, y en páginas web, se basa fundamentalmente en tres spots, ¿no? ¿Qué es lo que explican estos spots?
Ahora, estos spots hemos hecho, como creo que ustedes han comentado al principio de la entrevista, hemos hecho un experimento real. Es decir, lo que estamos intentando es promover una reflexión, que la gente, y sobre todo los jóvenes, que piensen un poco que hay un mundo de alternativas extraordinarias, que además son enormemente gratificantes, que lo que ocurre es que posiblemente no las pruebas. Y entonces hemos convocado por internet a unos jóvenes y hemos seleccionado uno, Pablo, de 21 años, que nunca había hecho surf, y que entonces lo hemos cogido, le hemos dicho, mira, pues vas a dedicarle 144 horas a que te vamos a enseñar a hacer surf. y lo hemos llevado a Cantabria y ha estado 144 horas y se ha quedado absolutamente, como dicen ellos, flipado. De ese mundo en el que ha entrado, del mundo del mar, de la naturaleza, del deporte, del ejercicio. Y dice, bueno, la gente que le ha llevado nos decía, bueno, incluso ha cambiado físicamente. Bueno, lo único que pretendemos hacer es decirles, hay muchas cosas que a lo mejor, si le dedicaras un poco, te encontrarías con la música, con el deporte, con el arte, con la pintura, con lo que cosas que con que le dedicaras el tiempo que le estás dedicando al alcohol, seguramente te van a llenar, a satisfacer, a cubrir un campo de necesidades, un acompañamiento vital y de forma mucho más positiva. Por eso hemos querido plantear esa reflexión y ahora vamos a intentar incluso nosotros poner en marcha un cierto proyecto para apoyar ese mundo de alternativas y que los jóvenes pues abran otros caminos que yo estoy seguro que cuando los abran les van a llenar de satisfacción.
En la campaña anterior que ustedes lanzaron dejaban muy claro que el tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a tus seres más queridos, ¿no?
Esa hicimos una para adultos, hemos hecho dos para adultos y una para jóvenes, que es esta tercera, la de adultos. Incluso había un spot de televisión que a mí me impresionaba mucho, que era un padre con una niña en un parque, en un columpio, y de pronto el columpio se quedaba solo. Y entonces decía, el tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. Y decía, veo poco a mi hija o he abandonado mi equipo. Sí. Es decir, es un poco señalar eso, es mucho tiempo, porque hemos hablado de 144 horas de manera bastante conservadora, ¿eh? Y hemos hablado de 1 millón de jóvenes también de forma conservadora, porque no se trata de asustar a nadie, ni de decir, bueno, que dónde estamos, que es un horror. No, se trata de señalar una realidad como la que es y de alguna manera poner encima de la mesa por qué no piensas en algunas alternativas que seguramente te van a encantar.
Sin duda. Pues don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Adicción, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y también muchas gracias por el trabajo y la labor que ustedes desarrollan ayudando a jóvenes, ayudando a mayores en esta lucha contra la drogadicción. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
hasta
tardes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Ay, no sé. Canarias o Caribe, Baleares o crucero, Borja Mario, Jaime José. Por Dios, que alguien me ayude, que no sé qué hacer.
No te agobies, entra en loyitravel.com y verás lo rápido, fácil y sencillo que es encontrar las vacaciones que siempre soñaste. Miles de destinos, miles de ofertas, siempre al mejor precio y con un servicio excepcional. Entra en loyitravel.com.
¿Loyi qué?
Loyitravel.com, el destino está en tus manos.
Y ahora nos vamos a ir de exposición y te pregunto, ¿a dónde nos vamos a ir de exposición y qué es lo que vamos a ver, Borja?
Bueno, yo voy empezando ya según lo vamos viendo, te voy respondiendo las
poquito
preguntas.
Poquito a poco.
¿Te parece bien?
Vale. lo que usted mande, lo que usted diga, las órdenes.
Yo sé que eres el jefe, ¿eh?
Sí, hace no, días. Bueno, en este momento soy aquí un subalterno, sin más, voy de plata vestido, de negro y plata.
Hace días que os contaba en el Sabías que las consecuencias favorables que pueden surgir para nuestra salud si asistimos con frecuencia a exposiciones y a ver obras de arte. Hoy os llevamos hasta el Círculo de Bellas Artes, primera pregunta respondida.
¿A dónde? Sí.
Para ver una exposición sobre fotografía.
Y la segunda también está.
Y la temática de las fotos que vamos a ver es bastante especial. Se tratan de fotos sobre enfermedades reumáticas.
Todas las fotografías que se han hecho, pues sí, se han presentado en el primer certamen de fotografía de enfermedades reumáticas, y lo que queríamos poner de manifiesto era las enfermedades reumáticas son poco visibles. Entonces, con una iniciativa de este tipo, lo que hemos querido transmitir a través del arte, de la fotografía, es poner en valor lo que es una enfermedad reumática y cómo la vivimos tanto los actores que somos los médicos y los pacientes y también la sociedad en general. Lo que queríamos era hacer visible algo que es invisible. Lo que estamos haciendo es, a través de la cámara, captar imágenes que hagan que eso, la sociedad en general, sea consciente de la importancia de lo que es tener una enfermedad reumática.
Nos lo cuenta Antonio Torralba. Él es presidente de la organización Con Artritis y enfermo de artritis reumatoide. Padece esta enfermedad desde hace más de 20 años y reconoce que el diagnóstico precoz influye de forma directa en la calidad de vida de la persona. También destaca que se debe asimilar la enfermedad desde el primer momento.
A día de hoy la enfermedad la llevo bastante bien. Lo más complicado, por decirlo así, en positivo, es cuando no tienes un diagnóstico precoz, como fue mi caso, cuando pasan muchos años hasta que es diagnosticada, que le pone nombre y apellido, y luego ya sí tienes que empezar a convivir con ella, porque muchas personas dicen vivir con la enfermedad. Yo creo que es mejor convivir con ella, porque al final la vas entendiendo, te vas entendiendo con ella, y eso te hace, te facilita la vida en tu día a día. Vivir, pues, es intentar tener una vida lo más normalizada posible.
Y para conocer cuanto antes a nuestra enfermedad, debemos reconocer sus primeros síntomas. Ahí van los más comunes.
Hacer un primer acercamiento a la población de los primeros síntomas que pueden ser identificados como una artritis reumatoide. Lo primero que hay que es eso, es observarse si tienes rigidez por la mañana, que dure más de media hora, que a ti te cueste movilizar tus articulaciones más de media hora, que puedas tener inflamación en una articulación, que puedas tener, dijéramos, rojez en esa articulación, que hoy te duela por la muñeca izquierda, mañana la muñeca derecha, el pasado el tobillo. Y es una serie de síntomas que tú puedes ir identificando para poder trasladárselo con la mayor calidad a tu médico especialista en la atención primaria y él pueda ver que es una enfermedad reumática, como en el caso mío, que es la artritis reumatoide, y puede derivarte.
Volvamos con la exposición. Hasta este domingo, día 15, tercera pregunta ya respuesta.
Sí, no, poquito a poco los vas desvelando.
Bien, hasta este domingo, día 15, podemos contemplar un sinfín de fotos artísticas que nos hacen ver que cualquiera podemos llegar a padecer una enfermedad reumática, una realidad de la que debemos tener constancia.
Concienciar a la población de que cualquier persona podemos tener una enfermedad reumática, que puede ser artritis reumatoide, espondilitis incrustante, síndrome de Sjögren, artrosis en general, y lo que se hace es con la fotografía es a través de instantáneas, de diferentes instantáneas, hacer ver a las personas que es una enfermedad reumática, porque a través de lo que es la concienciación y nosotros a través de este arte aportar ese conocimiento a la sociedad, podremos hacer que las enfermedades sean visibles, que hasta ahora son invisibles.
Pero sin duda se muestra una visión positiva de estas enfermedades. Antonio nos presenta dos de estas fotografías para que os hagáis una idea de lo que vais a ver.
La visión positiva de cómo se puede vivir la enfermedad. Pues a mí hay muchas fotografías, pero hay dos sobre todo me llaman especialmente me atraen, que es una persona mayor intentando subir una escalera, que es como dijéramos la fuerza que tenemos todas las personas, tengamos una patología reumática, ¿no?, sobre cómo avanzamos en la vida, es cómo vamos subiendo esas escaleras, cómo vamos potenciando. Pues hay otra que es una madre con un niño, cómo se ve, cómo se transmite, es cómo ves a la persona que tiene artritis y cómo es lo que sería el antes y el después.
Sin duda son verdaderamente obras de arte, fotografías profundas con más de un sentido y enfoque que nos hacen entender un poco más de las enfermedades reumáticas.
Pues la cita es el Círculo de Bellas Artes en la cuarta planta. Y está hasta el domingo. Es una cita interesante para verlo, para acercarnos un poco al día a día de lo que sentimos las personas que tenemos una enfermedad reumática. Y lo siguiente es, ¿por qué? Porque creemos que solamente con el conocimiento adecuado y sobre todo sabiendo que lo que los ciudadanos podemos aportar, podremos crear una sensibilidad hacia cualquier persona que podamos tener una enfermedad reumática.
Por tanto, hasta el domingo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, exposición de fotografía que no nos podemos perder. Y una cosa, la entrada es gratuita, así que no tenemos ninguna excusa.
Muy, muy importante esto último que has dicho con los tiempos que corren. Tú, que ahora sabes más italiano que nadie, sí, que te vas a ir a Italia, ¿has visto lo importante que es ir piano, piano, que se llega lontano?
Eso es.
¿Me has entendido, no?
Yo te he entendido perfectamente.
Piano, piano, se llega lontano. Y ahora vamos a tocar un tema que preocupa y ocupa a muchísimos padres. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Se inicia generalmente durante la infancia. Afecta a entre un 3 y un 8% de los escolares y se caracteriza porque los niños presentan dificultades para mantener la atención, tienen un exceso de movimientos y les cuesta controlar sus impulsos. Estos síntomas los puede tener cualquier niño a lo largo de su infancia, pero aquellos que sufren este problema presentan estas manifestaciones durante mayores periodos de tiempo y en distintas situaciones, de tal forma que interfieren en su vida tanto familiar como escolar y social. Por el momento no se conocen las variables que generan este trastorno. Se cree que puede ser el resultado de factores genéticos y del desarrollo que afectan a funciones bioquímicas y metabólicas, ya que algunos pequeños presentan alteraciones en los niveles de algunos neurotransmisores del cerebro, es decir, en las sustancias químicas que ayudan a transmitir mensajes entre las neuronas. Coincidiendo con que hoy se celebra el Día del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, los expertos piden un mejor diagnóstico de este problema, ya que en muchas ocasiones se detecta tarde.
Y vamos a hablar con la doctora Charo Campo, psicóloga, directora del Centro Cogniciona y especializada en trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Muy buenas tardes, doctora Campos.
Disculpe, es que está la música un poquito alta y no le escucho bien.
¿Me escucha ahora mejor?
Ahora perfectamente.
Bien, muy bien, perfecto. Bueno, que vamos a hablar de ese tema, de ese asunto, del trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Estamos hablando de muchos niños, ¿no?, en nuestro país, porque según la información que hemos recibido, 300.000 niños españoles, ¿no?, es decir, el 6% de los que tienen entre 6 y 16 años padecen este trastorno. Y si le parece, nos explica en qué consiste este trastorno.
Pues les explico brevemente que el trastorno tiene tres síntomas principales. Uno sería el déficit de atención, que se refiere un poco a la distractibilidad, al tener una atención breve, sobre todo en actividades repetitivas o motoras, incluso a tener cambios de actividades, es decir, el niño o el adulto, porque este problema también se puede dar en adultos, pues cambia constantemente de actividad porque no puede mantener su atención en una, ¿no? El otro de los tres grandes síntomas sería el exceso de actividad o movimiento, en algunos casos, solo en los casos que hay hiperactividad. Y este síntoma se refiere un poco a la rapidez de movimientos, a que se hacen movimientos irrelevantes para la actividad meta. Es decir, imaginemos, por ejemplo, al niño que tiene que estar en una mesa estudiando en su aula y lo que está es levantándose constantemente. Bueno, pues es un movimiento irrelevante, ¿no? Uh-huh. O los que están jugando con el bolígrafo mientras están pensando, que también, bueno, pequeñas cosas que podemos hacer todos, pero que ya molestan a los demás y al propio niño, ¿no?
Sin duda, y además es muy importante que se haga el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo antes posible de este trastorno, porque primero, los chavales pueden tener problemas, como bien estaba planteando, ¿no?, en lo que es en el colegio, en la escuela, pero también es sabido que de adulto, si no se trata y tiene tratamiento, puede generar problemas mucho más serios, ¿no?
Sí, problemas mucho más serios. Hay un tercer síntoma del que no he hablado, que es la impulsividad, que se refiere al hecho de actuar sin reflexionar. Uh-huh. Lo digo porque muchos adultos, a lo mejor ese exceso de actividad no persiste, pero la impulsividad normalmente sí. Entonces pensemos en adultos que no respetan las normas de conducta, que pueden llegar a desarrollar problemas de personalidad,
claro,
de adaptación con el medio en todos sus sentidos, problemas depresivos, de autoestima, de ansiedad, uh-huh, que también los vemos en niños, ¿eh? Uh-huh.
También los vemos en niños, pero también hay que reconocer, como bien está planteando, en el adulto. Hemos estado hablando anteriormente, un buen rato, ¿no?, con el presidente de FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y he sabido que estos niños que no son tratados corren más riesgo y más peligro de ser, ¿no?, de engancharse a problemas de droga o de juego, ¿no?
Eso es. Como no controlan bien sus impulsos y tienen mucho deseo de búsqueda de sensaciones nuevas, son muy frecuentes, se exponen a situaciones peligrosas por no pensar en mucho en las consecuencias de sus actos, ¿no?
Claro, y los padres se preocupan de este asunto, lógicamente, ¿no? Y a veces se encuentran perdidos, no saben dónde acudir, no saben si este problema tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Y esto lo vamos a dejar claro. Primero, dónde acudir y segundo, explicar que tiene tratamiento y qué tipo de tratamiento tiene.
Vamos a ver, el problema, por supuesto, tiene tratamiento. ¿Dónde se puede acudir? Bueno, a través de la seguridad social tenemos los centros de salud mental y desde el pediatra se puede derivar a estos centros. La problemática que vemos aquí es un poco la de siempre, los tiempos de espera y todo esto. A nivel escolar también existen los equipos de orientación pedagógica y los equipos de atención temprana y es cuando un profesor, que es el principal agente de la detección precoz, se puede estar dando cuenta de que puede haber algo así, sería conveniente que lo mandase a uno de estos equipos, de tal manera que se pudiese valorar si el niño padece realmente este problema y en ese caso ya actuar, ¿no? Y finalmente, en los centros privados, como el nuestro Cogniciona, pues lo que hacemos es, nos derivan niños pues que se sospecha que puedan tener un déficit de atención, porque realmente las manifestaciones son bastante evidentes, y como es un déficit tan común entre padres y madres también, hablan mucho, pero bueno, también es bueno que haya cierta publicidad del tema, pues con conferencias, con charlas, con informaciones gratuitas a la comunidad, creo yo.
Sin duda, así tiene que ser, vamos.
Así debería ser, sí.
Desde mi punto de vista tendría que ser así, y vuelvo a incidir que lo más importante de todo es llegar a un diagnóstico, ¿no? Llegar a un diagnóstico lo antes posible para poner el tratamiento lo antes posible y de esa manera evitar, ¿no?, que se pueda complicar este trastorno, ¿no?
Exacto, el diagnóstico precoz es fundamental para poder tratar el problema lo antes posible, de tal manera que no empiece a estar comórbido con otro tipo de trastornos, como el trastorno negativista desafiante, cualquier trastorno de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, además existen en la actualidad métodos realmente muy modernos, ¿no?, para tratar a estos niños, ¿no? Por ejemplo, existe un tratamiento, ¿no?, de sensor de movimiento, ¿no?, a través de unas gafas en 3D, ¿no?, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, contamos con una de las grandes pruebas diagnósticas y novedosas que contamos en la actualidad para este diagnóstico es el aula. El aula, a través de un sensor de movimiento, detecta si el niño se mueve en exceso, por ejemplo, pero además al niño se le sitúa en una realidad virtual, se le sitúa en un aula muy similar a cualquier aula de cualquier colegio español y se meten estímulos distractores a lo largo de la tarea y al mismo tiempo se le manda o se le da instrucción al niño de que complete las tareas que le va diciendo el profesor, con lo cual estamos midiendo así en un ambiente lo más parecido al natural posible, pues la capacidad de atención de estos niños. Y los resultados son sorprendentes, desde luego.
Pues doctora Charo Campos, psicóloga y directora del Centro Cogniciona, especializada en ese tipo de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, en este día de concienciación de ese trastorno. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, encantada de estar ahí.
Bueno, chicos, que nos tenemos que ir. Y chica.
Y nos vamos de fin de semana, además, sí, que ya es viernes.
Claro que sí, pero volvemos el lunes, ¿eh?
Efectivamente, el lunes estamos aquí otra vez, los de Salud.
Sin duda, y de 1 a 2 de la mañana también estamos.
Pues nada, disfrutar de un buen fin de semana de verano.
Y a vosotros dos, que disfrutéis muchísimo.
Igualmente.
Y también que disfrute Don Ángel Pérez, que también nos saluda. Y vuestro amigo Luis Gutiérrez Sánchez va a intentar disfrutar. Que volvemos todos el próximo lunes. Hasta luego, amigos.